Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Jornada marcada por una efeméride que en realidad tiene lugar el próximo domingo, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, aunque hoy han tenido lugar los actos institucionales en los principales ayuntamientos de la costa, incluida Salobreña, con un acto que ha tenido lugar en la plaza del ayuntamiento junto a otras actividades de cuestación en distintos puntos de la localidad por parte de la Asociación Española contra el Cáncer. También vamos a hablar de una subvención, en este caso para otra enfermedad u otras enfermedades que afectan a personas mayores, temas vinculados al ámbito de los sucesos y también de las obras en distintos municipios de la costa pasarán hoy por nuestra localidad, donde también tendremos temas, por ejemplo, como la alfabetización digital o diferentes actividades que van a celebrarse en nuestro municipio en las próximas horas o jornadas. Mejor si lo más destacado de esta segunda edición de Redacción Costa lo repasamos en titulares. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Salobreña hace un llamamiento a la prevención y a la financiación para la investigación. La villa obtiene la subvención Cuenta Conmigo para un acompañamiento especializado a mayores con Alzheimer y ELA. Detenido en Albuñol, un hombre acusado de robar 2.500 kilos de aguacates en varias fincas agrícolas. Motril asfaltará el camino del Pelayo con una inversión por encima de los 2,2 millones de euros. El PSOE de Motril denuncia que el subidón del nuevo recibo de la basura hará que pague más quien menos tiene. Sale a licitación la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Seco en Almuñécar, que conectará la zona céntrica con el entorno del pabellón. Cruz Roja impartirá en Salobreña talleres de alfabetización digital para personas mayores. Salobreña celebra un taller de mindfulness intergeneracional para conectar emociones y creatividad. Y el humorista Cristian García presenta mañana en Salobreña su espectáculo El viaje de mi vida.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Bajo el lema Nos lo tomamos a pecho, Salobreña ha conmemorado esta mañana el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo domingo 19 de octubre. Ha sido en un acto institucional a las puertas del ayuntamiento que ha reunido a medio centenar de personas, donde se ha leído además el manifiesto de la efeméride, que ha incluido el testimonio de una salobreñera que ha vivido y superado la enfermedad. El manifiesto ha dado a conocer datos como que durante 2024 se diagnosticaron 35.875 casos de cáncer de mama en España, de los cuales un 24% correspondía a mujeres menores de 50 años. En la provincia fueron 678 mujeres, lo que equivale a 2 diagnósticos diarios. El encargado de abrir el acto ha sido el alcalde de la villa, Javier Ortega, quien ha remarcado la importante labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer, especialmente en 2 ámbitos fundamentales como la financiación para la investigación y la prevención. Cada año este encuentro sirve para recordar la necesidad de invertir más en ciencia y salud pública, ha dicho Ortega. Aunque se evidencia un retroceso preocupante, dice, pues disminuye la financiación destinada a la investigación y aumenta la desconfianza hacia la sanidad pública, mientras la privada gana terreno, lo que genera desigualdad y limita el acceso a una atención adecuada, ha subrayado el alcalde, destacando la gravedad de la situación actual, en la que más de 2.000 mujeres viven en incertidumbre por no contar con un diagnóstico claro a tiempo. Ha hecho un llamado a la reflexión sobre cómo se ha llegado a este punto y a la necesidad urgente de garantizar que todas las mujeres puedan acceder a pruebas diagnósticas sin retrasos ni limitaciones. Es el alcalde Javier Ortega.
Creo que hoy más que nunca esto cobra sentido. Llevamos desde el año 1995, si no recuerdo más, haciendo las detecciones precoces del cáncer de mama aquí en Andalucía. Casi 30 años donde cada vez se ha ido ampliando más el rango de a las mujeres que se le iban haciendo este tipo de pruebas diagnósticas con el objetivo, con el único objetivo de poder controlar la enfermedad en un estado lo más precoz posible y que la cura tuviera el máximo porcentaje posible de mujeres que padeciendo cáncer de mama podían solucionar esta problemática. Y sin embargo, vamos como 30 años después, hemos evolucionado hasta tal punto que, como ya decía antes, 2.000 mujeres viven en la auténtica desesperación de no saber cuáles van a ser sus resultados.
El primer edil ha expresado su apoyo y solidaridad hacia las mujeres afectadas y de reconocimiento al trabajo constante de la Asociación Española contra el Cáncer, insistiendo en que no basta con mantener los logros alcanzados, sino que es vital evitar retrocesos y fortalecer el compromiso de las administraciones públicas. Ya en la lectura del manifiesto, se ha hecho un llamamiento a mirar de frente a la enfermedad y a escuchar, sin eufemismos ni metáforas, la realidad de quienes conviven con ella. El texto subraya que cada diagnóstico marca un antes y un después en la vida de miles de mujeres, obligándolas a afrontar un capítulo difícil que transforma sus emociones, su cuerpo, su entorno y sus proyectos. María Rodríguez, la concejal de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento, ha leído parte del manifiesto.
Es momento de priorizar las emociones y la realidad de las personas que conviven con cáncer, escuchándolas para atender y responder a sus necesidades. Este mes de octubre nos tomamos a pecho dar la voz a todas y cada una de las pacientes de cáncer de mama. Porque el cáncer de mama da miedo. Porque el cáncer de mama son preguntas sin respuesta, como ¿por qué a mí? Porque sobran los motivos para decir que no nos tocaba y no entendemos la razón por la que todo cambia de golpe. Porque el cáncer de mama cambia los planes, la agenda que llevaba, las letras de futuro. Porque existen los sentimientos de culpa. Porque a veces las pacientes no escuchan la palabra o preguntan qué necesitan oír. Porque a veces necesitan silencio y menos frases hechas.
El documento reclama atender no solo los tratamientos médicos, sino también las secuelas emocionales, sociales y laborales que deja el cáncer de mama, como el miedo a la recaída, el dolor, el cansancio, el deterioro cognitivo, los problemas sexuales o la reincorporación al trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer atendió el pasado año a más de 20.000 pacientes y a 3.200 familiares, ofreciéndoles apoyo psicológico, social y emocional. Así lo ha destacado la presidenta de la entidad insalubreña, Rosa Lamilos.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer venimos luchando muchísimo, desde hace muchísimas décadas, y bueno, pues surgió en la década de los 90 el movimiento rosa, el color rosa que tanto se ha vinculado a este tipo de cáncer, para visualizar y dar importancia a la autoexploración, a la detección precoz de esta enfermedad y cómo, tomándolo en los estadios iniciales, el tratamiento era mucho más efectivo. En esa época, solo un 40% de las personas que eran diagnosticadas de cáncer de mama sobrevivían. Hoy en día, pues bueno, gracias también a la investigación, a todos los avances y a esa detección precoz, siempre que no haya intervalos como el que estamos viviendo actualmente, está aumentando la supervivencia.
Este año el manifiesto insiste en dar voz a las pacientes, reconocer su realidad sin imposiciones de optimismo y acompañarlas en su camino para seguir llenando de vida y de planes el calendario. En ese marco, una vecina que ha pasado la enfermedad, Nuria, ha contado su testimonio.
Pues a día de hoy, porque me lo recuerdan días como este, pero si no, yo hago mi vida normal y como si no hubiera pasado nada. Lo peor de esto fue la primera vez que yo me vi en el espejo. Eso es lo que más impacta, porque tú estás acostumbrada a verte de una manera cuando sales de la ducha, y yo en concreto es que salía y tenía un espejo delante. Pero bueno, pues te acabas acostumbrando y ya está. Hay que tomarlo positivo, hay cosas peores y sí que hay que tener prevención, porque hay cáncer que se detectan con bultos, pero otros que no se ven. Hay que observarse.
También en Motril y Almuñécar se ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En el municipio sexitano ha sido con una programación de actividades orientadas a la sensibilización y apoyo a las personas afectadas por la enfermedad. La fachada principal del consistorio y la puerta de Almuñécar, en el Paseo Blas Infante, permanecerán iluminadas de color rosa desde hoy hasta el domingo, mientras que esta mañana se ha instalado en la zona de la carrera una mesa informativa de cuestación y entrega de lazos rosas por parte de la Asociación Española contra el Cáncer Local. El Ayuntamiento de Salobreña ha sido beneficiario de la subvención Cuenta Conmigo, un programa impulsado por la Diputación de Granada destinado a combatir la soledad no deseada entre personas mayores de 65 años en municipios con menos de 20.000 habitantes. Gracias a esta ayuda, el consistorio pondrá en marcha un servicio de acompañamiento especializado dirigido a personas mayores que padecen enfermedades neurodegenerativas, con especial atención a los casos de Alzheimer y ELA. El proyecto contempla dos líneas de actuación prioritarias: Por un lado, el acompañamiento a personas con Alzheimer y otras demencias mediante el apoyo emocional, estimulación cognitiva y actividades de socialización orientadas a ralentizar el deterioro y mejorar la calidad de vida. Por otro, el apoyo a personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, con un servicio de compañía y atención personalizada que ayude a romper el aislamiento social y refuerce su bienestar emocional. El Ayuntamiento ha anunciado que en breve se iniciarán los procesos de selección y formación del personal para poner en marcha el servicio lo antes posible. La concejal de Bienestar Social, María Rodríguez, ha destacado la importancia de esta iniciativa que permitirá al Ayuntamiento ampliar y reforzar de manera significativa el apoyo que ofrecemos a nuestros mayores más vulnerables. El acompañamiento emocional y social es vital, especialmente para quienes luchan contra el Alzheimer o viven solos. Esta ayuda nos da los recursos para que nadie en nuestro municipio se sienta abandonado o sin el apoyo necesario, ha dicho. Ha subrayado Rodríguez que este programa refuerza la estrategia municipal para garantizar un envejecimiento activo y digno. Cuenta conmigo también servirá como respiro a las familias cuidadoras, sabiendo que sus seres queridos están siendo atendidos por personal cualificado. En este sentido, ha dicho que seguirán trabajando para situar el bienestar de las personas mayores en el centro de las políticas municipales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigado a un hombre de 39 años, vecino de Albuñol, como presunto autor del robo de cerca de 2.500 kilos de fruta, principalmente aguacates, en varias fincas de este municipio. Según han indicado fuentes de la Guardia Civil, la detención se produjo este pasado martes en el marco de la operación Cuco 25, tras una laboriosa investigación realizada por el equipo Roca de Motril, unidad que se dedica a luchar contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Con los datos facilitados por los afectados, los agentes tuvieron conocimiento de que se habían producido en los últimos días varias sustracciones de frutas, principalmente aguacates, en varias fincas agrícolas de Albuñol, utilizando siempre el mismo método de robo con fuerza y escalo. Las sustracciones llevadas a cabo, que habían levantado alarma en esta localidad, podrían rondar los 2.500 kilos de fruta. El investigado ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Motril por los delitos de robo con fuerza. Motril asfaltará el camino del Pelaillo con una inversión por encima de los 2,2 millones de euros, informa Manolo Guirado.
El Ayuntamiento de Motril comenzará este lunes 20 de octubre las obras de asfaltado en el camino del Pelaillo, una intervención que forma parte del Plan Integral de Asfaltado de Motril que presentaron este año. Los trabajos se desarrollarán hasta el 31 de octubre y afectarán a toda la zona del camino del Pelaillo y su entorno, beneficiando directamente a los barrios de Santa Adela y Playa de Poniente. La actuación incluirá el fresado de la calzada y aparcamientos, el levantamiento de arquetas, el asfaltado completo y la señalización y pintado final de la vía. Desde el Ayuntamiento se ha pedido a los vecinos y conductores precaución y colaboración durante los días de obra, agradeciendo su comprensión por las posibles molestias que puedan ocasionarse. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha destacado que la inversión superior a los 2,2 millones de euros mejorará la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de Motril, y ha dicho que el camino del Pelaillo es una vía esencial para la comunicación en la zona de Poniente y su renovación era una demanda histórica de los vecinos que hoy empieza a hacerse realidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril ha denunciado que el nuevo recibo de la basura aprobado por el equipo de gobierno es un auténtico tarifazo que castiga a las familias. Lo califica como una chapuza diseñada para enfrentar a los vecinos de Motril y beneficiar a determinadas zonas donde, curiosamente, viven quienes han elaborado la ordenanza y en los que se invierte buena parte de los fondos europeos. Así lo ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE de Motril, Menmi Sáez, quien refiere cinco grandes chapuzas del nuevo recibo de la basura. La primera, dice, es el pago por superficie de vivienda, pues la nueva ordenanza fija la tasa según los metros cuadrados de la vivienda, una medida injusta y alejada de la realidad, dice. No tiene sentido que una persona que vive sola en una vivienda grande pague más que una familia numerosa en un piso pequeño, explicado la responsable socialista. Señala también una subida generalizada en la mayoría de barrios. Vecinos de Los Álamos, Angustias, Calle Ancha, Cerrillo Jaime, Varadero y Santa Adela van a ver cómo su recibo se dispara, pudiendo incluso duplicarse, y ha puesto como ejemplo el huerto del Capitán, donde pueden ver aumentado su recibo en casi 40 euros más. Sin embargo, añade Saez, en otras zonas donde priman las construcciones de apartamentos en los que residen miembros del actual equipo de gobierno del PP, pueden llegar a pagar hasta 60 euros menos. Este tarifazo, afirma, es un golpe directo al bolsillo de muchas familias trabajadoras. Ha asegurado asimismo que la nueva tasa común de vertido se va a aplicar a todos los inmuebles, estén habitados o no, o generen o no residuos. Esto contradice el principio europeo de que quien contamina paga y supone un nuevo agravio para los propietarios, ha destacado la dirigente socialista, que ha advertido también que con los beneficios empresariales y el incremento de costes, la tasa aumentará previsiblemente dentro de 2 años por la revisión de costes con la empresa. Vamos, que habrá nuevas subidas, ha criticado. La vicesecretaria general del PSOE motrileño ha afirmado que las bonificaciones y exenciones sociales para las familias más vulnerables son alarmantes. Una ordenanza, afirma, poco humana, a diferencia de otros municipios gobernados también por la derecha, como Granada o El Ejido, donde sí se han aplicado medidas de alivio fiscal. Es una ordenanza absolutamente injusta, ha apuntado Menmi Saez, quien por último ha lamentado que no se hayan incluido incentivos al reciclaje ni mecanismos para premiar a quienes reducen la generación de residuos. Por otra parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista de Motril, Gador Domínguez, ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno para exigir a la Junta una actuación inmediata y responsable ante los retrasos y descoordinación del Programa Andaluz de Detección Precoz del Cáncer de Mama, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra esta enfermedad el 19 de octubre. Domínguez ha denunciado que miles de mujeres andaluzas sufren esperas de hasta 1 año para realizar pruebas diagnósticas, algo inaceptable cuando está en juego, dice, la salud y la vida. En este sentido, ha pedido una auditoría urgente, plazos máximos de 30 días para las pruebas, refuerzo de los servicios de radiología y oncología, especialmente en el Hospital de Motril, y la ampliación del cribado a mujeres desde los 40 años, compromiso que dice sigue sin cumplirse desde 2021.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Vox ha exigido acelerar la construcción de las canalizaciones que deben llevar el agua desde la presa de Rules hasta los regantes de la costa granadina, una infraestructura pendiente desde hace más de 20 años. El portavoz adjunto de la formación en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, acusó a los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE, tanto en la Junta de Andalucía como en el gobierno central, de negligencia y de incumplir sus promesas, lo que ha generado una situación desesperada para los agricultores. Alonso reclamó la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua que interconecte las distintas cuencas y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya perdido fondos europeos por su negligencia criminal. Así lo ha dicho. Además, ha insistido en que el gobierno central debe asumir el 80% del coste del desglosado 3 de Rules y la Junta de Andalucía el 20% restante. También ha propuesto facilitar a los regantes préstamos ICO sin intereses y eximirles del aval y del canon que pagan por la presa. Durante una jornada organizada por Vox Granada sobre el aprovechamiento del agua, Alonso ha denunciado que la Comisión Europea, con participación de PSOE y PP, busca sustituir al sector primario español por el extranjero. En este sentido, ha pedido derogar el acuerdo comercial con Marruecos por generar competencia desleal y ha criticado el acuerdo con Mercosur. El encuentro ha contado con la participación de varios dirigentes de Vox, representantes de Asaja y comunidades de regantes de la costa granadina. Nos vamos hasta el Muñécar, donde el ayuntamiento ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de la pasarela peatonal sobre el cauce del río Seco, que unirá directamente la calle Guadix con la calle Juan Roch y, por ende, con toda la zona donde se ubica en el pabellón de deportes o la piscina municipal. El proyecto, ya autorizado por la Junta de Andalucía, dispone de un presupuesto base de 264.372 euros y un plazo de ejecución estimado de 4 meses desde el inicio de los trabajos. Desde el consistorio destacan que la conexión entre la calle Guadix y el pabellón Antonio Marina responde a que es hoy la opción viable y autorizada que permite comenzar de inmediato con una inversión contenida y un beneficio tangible para los desplazamientos cotidianos. El diseño prioriza la durabilidad, la accesibilidad y el bajo mantenimiento, integrándose en el entorno del cauce con respeto ambiental y cumpliendo todos los condicionamientos técnicos establecidos en la autorización. El alcalde Juan José Ruiz Joya ha destacado que la nueva infraestructura garantizará un paso cómodo y accesible para facilitar la vida diaria de quienes caminan entre ambos barrios, familias que llevan a los niños al colegio, personas mayores que hacen sus recados, trabajadores que van y vuelven a pie. Incluirá rampas, barandillas, pavimento antideslizante e iluminación para reforzar la seguridad y también al atardecer y por la noche. Juan José Ruiz Joya es el alcalde de Almuñécar.
Se trata de una intervención sencilla y muy esperada y muy solicitada por los vecinos de nuestro municipio, un proyecto que ya tiene la autorización de la Junta de Andalucía, con un presupuesto de algo más de 264.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Esta pasarela no es un gesto grandilocuente, sino una solución útil, que ahorra tiempo, que evita rodeos y además que da tranquilidad a quien cruza cada día. Cuando una obra sirve para que la gente llegue antes y llegue mejor, merece la pena.
El primer edil ha explicado que algunos vecinos han planteado otras ubicaciones posibles, como un paso más al interior del cauce, en la zona de la Sandovala, indicando que es lógico que ante una necesidad real de conexión surjan propuestas y alternativas. En este sentido, ha señalado que el consistorio no cierra la puerta a estudiar, con rigor técnico y en coordinación con las administraciones competentes, otras mejoras futuras donde sean necesarias, pero retrasar una solución ya madura y autorizada significaría alargar un problema que afecta a miles de desplazamientos a pie cada semana. Por eso afirma, actuamos ahora aquí, porque es donde podemos dar una respuesta rápida, segura y eficaz. Durante la ejecución de las obras, se aplicará un plan de seguridad y señalización para minimizar las molestias a residentes y comercios, informando puntualmente de los hitos del proceso, como la adjudicación, inicio de los trabajos y posibles cortes puntuales, y habilitando canales de atención para resolver dudas o recoger sugerencias vecinales. Desde el punto de vista técnico, la pasarela está concebida para un uso peatonal cómodo y continuo. Su anchura permitirá el cruce sin agobios, incluso para quienes empujan carritos o utilizan ayudas a la movilidad. La iluminación cuidará tanto la seguridad como la contaminación lumínica. El pavimento ofrecerá buen comportamiento en días de lluvia y los elementos de protección seguirán criterios de accesibilidad universal, afirman desde el Ayuntamiento Sexitano.
Redacción Costa.
A raíz de la canalización del agua del río Guadalfeo y la consecuente destrucción de los sistemas de riego tradicionales, las históricas acequias, un reciente estudio ha puesto el foco en la importancia de conservar este patrimonio ancestral. El trabajo está liderado por José María Martín Cibantos, profesor de Arqueología e Historia Medieval de la Universidad de Granada y coordinador de Memolab, el Laboratorio de Arqueología Biocultural. Martín Cibantos ha sido el encargado de elaborar la documentación técnica de carácter histórico y etnográfico que respalda la declaración de los sistemas históricos tradicionales de regadío como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España, un reconocimiento impulsado por el Ministerio de Cultura. Con el objetivo de acercar estos conocimientos al público, el investigador ofrecerá una charla informativa hoy a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Vélez de Benaudalla. Durante el encuentro, el doctor Cibantos compartirá información de gran valor sobre la preservación de las acequias como patrimonio histórico, su relevancia cultural y el papel que desempeñan en la sostenibilidad del paisaje agrícola tradicional. La entrada es libre y se invita a toda la ciudadanía a asistir a esta cita, que promete ofrecer una visión profunda y enriquecedora sobre un legado vivo que forma parte esencial de la identidad andaluza, dicen los organizadores, pues hoy viernes a las 8 de la tarde la cita es en la Casa de la Cultura de Vélez de Benaudalla.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Cruz Roja, en colaboración con la Diputación de Granada y el Punto Vuela Salobreña, pone en marcha el programa Digitalízate, una iniciativa de alfabetización digital para personas mayores que busca reducir la brecha tecnológica y fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías. Las sesiones se celebrarán los lunes 20 y 27 de octubre y el lunes 3 de noviembre en horario de 10 a 12.30 horas en las instalaciones del Punto Vuela Salobreña ubicadas en la Casa de la Cultura. La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse directamente en el propio centro. En concreto, Digitalízate ofrece a las personas mayores herramientas prácticas para desenvolverse en el entorno digital, desde el uso del teléfono móvil o la navegación por Internet, hasta la gestión de citas médicas o trámites en línea. Además, los talleres están diseñados con un enfoque cercano y adaptado al ritmo de aprendizaje de cada participante. Paula Hidalgo, trabajadora social de Cruz Roja, ha destacado que los talleres son fundamentales, ya que desde la pandemia se ha evidenciado el gran hándicap que supone el uso de aplicaciones tecnológicas para las personas mayores. se irán adaptando los contenidos en función a las preferencias de las personas participantes y se hará especial hincapié en cuestiones de seguridad y privacidad. Es Paula Hidalgo.
Y estos talleres, principalmente, es súper importante que los mayores se apunten, porque a raíz de la pandemia se ha visto un poquito incrementada la brecha digital y esto ha afectado sobre todo a estos usuarios. Entonces, la gran mayoría no sabe usar todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono, aunque nosotros realmente pensamos que son las más sencillas, pero hay muchos que no saben guardar un contacto o no saben hacer una foto, hacer videollamadas, o a lo mejor no pueden porque no tienen un smartphone, pero hay otras que sí, y no saben usar estas distintas aplicaciones para estar un poquito más cerca de su familia. O, por ejemplo, hacer trámites sencillos, claro, como es mejor la Salud Responde, la aplicación de Salud Responde, evitar tener que estar yendo al médico para pedir cita.
Hidalgo ha recalcado que la iniciativa persigue que los mayores sean autónomos y puedan mantenerse conectados, informados y activos en un mundo cada vez más digitalizado. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en el punto Vuela Salobreña.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El humorista Cristian García presenta en Salobreña su espectáculo El viaje de mi vida. Será mañana en el auditorio.
El humorista granadino Cristian García llega este sábado al Auditorio Villa de Salobreña con su exitoso espectáculo El viaje de mi vida, una propuesta que lleva 2 años recorriendo teatros y salas de toda España y que ha señalado al artista como una de las voces más frescas y divertidas del panorama humorístico nacional. La cita será este sábado a las 7 y las últimas entradas disponibles a un precio de 15 euros pueden adquirirse a través de la plataforma Giglón. Según el propio García, este es el mejor momento para verlo, ya que el show está muy pulido y muy trabajado tras su extensa gira. El viaje de mi vida combina anécdotas, parodias y situaciones cotidianas en torno a los viajes, la familia y los contrastes culturales, todo ello con el estilo cercano, espontáneo y natural que caracteriza al cómico. El público se verá reflejado en cada historia, ha asegurado el artista de Santa Fe al que escuchamos.
Pues la verdad que ha sido muy bonito. Al final es un show que llevo ya 2 años, si no me equivoco, lo estrené en octubre del 23, estamos en octubre, pues 2 años justo, 2 años justo llevándolo por los teatros de todo Granada y sobre todo de toda España, y muy contento porque ha tenido una aceptación buenísima desde el primer día, y ya que estamos prácticamente acabando la gira, que ya vamos a empezar con el nuevo, pues es lo que digo siempre, que es el momento perfecto para verlo, porque ya está el show totalmente perfecto, totalmente terminado, trabajado, sé dónde se ríe la gente, dónde hay que seguir para adelante, dónde hay que parar, dónde hay que hacer el silencio, o sea que está el show perfecto para ir a verlo y pasar un día de categoría.
Con este espectáculo, Cristian García celebra 10 años de trayectoria sobre los escenarios, una década que él mismo describe como un sueño que se ha convertido en trabajo. Su humor nace de la observación del día a día y de su vida junto a su pareja, Carolina, a quien este pasado fin de semana ha pedido matrimonio de forma sorpresiva, un momento que el artista compartió con sus seguidores en redes sociales, un espacio que ha servido al humorista para viralizar su comedia en los últimos años. Además, la actuación en Salobreña será una fecha muy especial para el artista, ya que coincide con la celebración de su 31 cumpleaños y será una de las últimas funciones de El viaje de mi vida. Tras esta etapa, el cómico prepara su nuevo espectáculo 10 años dando guerra, que estrenará el 13 de diciembre en Granada y que espera poder traer próximamente a Salobreña, un lugar donde tenía muchas ganas de actuar, según ha expresado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Centro de Mayores de Salobreña acogerá este domingo 19 de octubre el taller que combina el mindfulness y la creatividad, una original propuesta que organiza el Área de Bienestar Social y que impartirá Isabel Izquierdo, que reunirá a 60 personas en una experiencia intergeneracional basada en la atención plena, la creatividad y la gratitud. El taller contará con 2 turnos de 30 participantes, 15 jóvenes y otros tantos mayores, a las 17 y a las 19 horas. En la actividad, los participantes decorarán una taza que simbolizará todo lo vivido en la jornada, combinando dinámicas de juego. Isabel Izquierdo, especialista en técnicas de atención plena, define el mindfulness como un entrenamiento que nos enseña a identificar nuestras sensaciones, emociones y pensamientos en cada instante, liberándonos de la tiranía del lenguaje y del prejuicio. Según explica, el objetivo es pasar de las respuestas automáticas e inconscientes a la responsabilidad que implica actuar de forma controlada y consciente. Es Isabel Izquierdo.
Mindfulness al final es un entrenamiento, ¿no? Es una actitud que tú decides de manera consciente, de manera intencionada, realizar. Como siempre hablamos, esto no se trata de perfección. Habrá momentos que estemos presentes y otros momentos que estemos liados con cosas del futuro, con cosas del pasado, ¿no? Y no estemos. Pero darse cuenta es como esa clave, ¿no? Esa clave para conectar con el momento presente desde esa curiosidad y desde esa amabilidad, sin juicio. El jugar lo que hace es que activa nuestro cerebro y activa las partes del aprendizaje, del crear, del conectar, y no del crear, de crear una manualidad, que también, sino de abrir esa mente, de ser más rápidos a la hora de tomar decisiones.
La formadora destaca además la importancia del juego dentro del proceso, ya que va a ayudar a los participantes a reparar la rigidez del día a día, devolviéndoles la frescura y la conexión con el presente. Por eso en este taller habrá dinámicas como un peculiar bingo o la mímica, siempre desde la clave de la gratitud, que nos ayudará a reducir el estrés y reconectar con lo esencial. La propuesta busca además fomentar el encuentro entre generaciones, creando un espacio común donde mayores y jóvenes puedan compartir aprendizajes, emociones y herramientas para el bienestar.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Almuñécar celebra 100 años de swing con un concierto homenaje a la era dorada del jazz.
Los amantes del swing y del jazz tienen una propuesta interesante este sábado 18 de octubre a partir de las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura de Almuñécar, que acogerá el espectáculo 100 años de swing, un recorrido musical por la época dorada de este estilo musical a cargo de Bernaldez Swing Jazz Quintet. Sin duda será una velada vibrante que evocará el espíritu de las grandes ciudades donde nació este género, como Nueva York y Nueva Orleans, cunas del swing y del jazz. El público podrá disfrutar de temas inmortales como Fly Me to the Moon, All of Me, Blue Moons o Cheek to Cheek, interpretados en directo con arreglos que rescatan la energía y elegancia de los años 20, 30 y 40. Esta mañana en Radio Salobreña, José Manuel Bernaldez, líder del quinteto, ha dicho que quieren que el público viaje en el tiempo, que sienta la magia de aquellos clubes donde la música swing marcaba el ritmo de toda una generación. Ha dicho del swing que es alegría, movimiento y una forma de entender la vida, por lo que este concierto lo han querido convertir en un homenaje a los grandes maestros que hicieron del jazz un lenguaje universal. Escuchamos a José Manuel Bernaldez.
Estamos en los años 20 y queremos celebrarlo con todos los allí presentes, pues un repaso de toda la mejor música de los años 20, recreando así como si estuviéramos en una noche en Nueva York o en Nueva Orleans, de aquellos maravillosos años de la era dorada del swing. Pues vamos a hacer una evolución entre los 20 y los años 40, pasando por clásicos como St. Thomas, All of Me, Mack the Knife, y llegando también a los últimos temas de esa era, como por ejemplo pues los archiconocidos New York de Frank Sinatra o What a Wonderful World de Louis Armstrong con Hello Dolly. Y también el concierto pues lleva sus explicaciones históricas para así involucrar al oyente y al espectador.
Bernaldez ha comentado que el swing sigue vivo porque conecta con algo muy humano, como la necesidad de celebrar, de compartir y de disfrutar. Las entradas anticipadas están disponibles, como siempre, en la Casa de la Cultura Sexetana, además en Viajes Azul Marino y Librería Contreras de Almuñécar, así como online en La Cochera Entradas. También podrán adquirirse en taquilla el mismo día del concierto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Albuñol ha presentado la programación de su Feria del Ganado, el Vino y la Tapa 2025, que arranca con un fin de semana de preferia cargado de música y humor y que tendrá entrada gratuita en todas las actuaciones. El sábado 25 de octubre el municipio vivirá el concierto gratuito de los Mojinos Escocíos. Dentro de su gira, Somos los Más Grandes 2025. La cita será en el pabellón municipal, donde la jornada arrancará a las 22:30 horas con la actuación de Los Lunes No Hay Pescado, antes de dar paso al inconfundible espectáculo de la banda liderada por el Sevilla. La noche se cerrará con la música de DJ Chubli, garantizando una velada llena de humor y rock andaluz. El domingo 26 de octubre será el turno del mejor humor con el espectáculo Lo de los Monólogos, protagonizado por Cristian García y Pepe El Caja, que llegarán al Centro Cultural La Era del Gitano a partir de las 19 horas. Además, ya en los días de feria, contará con otras citas destacadas, como el concierto de Miguel Sáez y el desfile espectáculo La Flamenca, que animarán los días centrales del evento. En lo que respecta a la programación cultural aquí en Salobreña para estos próximos días, asuntos que ya les venimos contando en esta última semana, por ejemplo, la presentación del taller municipal de teatro con la obra Juntos, que llega al auditorio de la Villa hoy a las 21 horas, todo a beneficio de la asociación Granadown. 8 euros cuestan las entradas anticipadas y 10 en taquilla. Y como les contábamos, El viaje de mi vida, el nuevo show de Cristian García, que llega mañana sábado al auditorio Villa de Salobreña a las 7 de la tarde. No sabemos si todavía quedan entradas disponibles. Sabemos que quedaban muy pocas, al precio de 15 euros anticipadas en giglon.com o 17 euros en taquilla en caso de haber disponibilidad. Ya para el próximo martes tenemos una triple presentación literaria en Salobreña con diferentes obras que presentan Juan Madrid con la intervención de Yuna Vicens y José Luis Muñoz. Un acto previsto en la Biblioteca Municipal a partir de las 7 de la tarde. Ya les iremos contando más detalles de esta triple presentación literaria. Hasta aquí la agenda cultural, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para mañana. En el conjunto de la provincia se esperan cielos nubosos en el litoral, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras, cielos poco nubosos en el interior, con nubosidad de evolución en las sierras por la tarde. La temperatura será sin cambios o mínimas en ligero descenso, con vientos flojos a moderados de levante aquí en el litoral. En el interior, vientos flojos variables con intervalos moderados de componente sur por la tarde. Se espera aquí en el litoral granadino una máxima de 27 grados, una mínima de 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.